El libro milagroso de Mormón, por John L. Sorenson, profesor emérito de antropología, Universidad Brigham Young. Mormón llevó a cabo la abrumadora tarea de compendiar los registros nefitas de una manera eficaz y milagrosa. Cuando Mormón vio que su pueblo nefita estaba a punto de ser exterminado, se propuso escribir un breve compendio de sus anales, Mormón, capítulo 5, versículo 9. Ese proyecto comenzó en el último lugar en el que los nefitas acamparon antes de congregarse finalmente en la tierra de Cumora. Las condiciones en las que los nefitas estaban viviendo no pudieron haber sido sino duras. El pueblo se componía de refugiados cuyas fuentes de alimento, vestimenta y refugio eran inciertas. Mormón probablemente siguió escribiendo aún durante el período de 4 años de preparación para la batalla final que habían convenido con el comandante Lamanita. Pero en cualquier caso, la historia compendiada se completó y el archivo se enterró en el Cerro de Cumora mucho antes del conflicto final. Véase Mormón capítulo 6, versículo 6. Es evidente que la creación del Libro de Mormón fue una hazaña abrumadora, especialmente cuando se consideran las condiciones del campo en que Mormón tuvo que trabajar y los deberes adicionales que tenía al estar al mando de sus fuerzas mientras se preparaban para la batalla final. Es comprensible entonces que el producto final no estuviera falto de imperfecciones. Limitaciones en la obra de Mormón. Consideren algunas de las limitaciones que Mormón enfrentó en la realización de su objetivo. 1. El tamaño de su nuevo registro tendría que restringirse drásticamente. El libro debía ser lo suficientemente portátil como para que Moroni pudiera transportarlo a un lugar seguro. 2. El producto físico se debía preparar de manera que perdurara durante siglos. 3. De los posibles sistemas de escritura que Mormón podía utilizar, solo uno de ellos era lo suficientemente conciso para caber en el libro. 4. La narración debía ser de una longitud práctica, fiel a los hechos de la historia contenida en los anales, que estaba resumiendo y expresada de una manera que él considerara apropiada. 5. El tiempo para realizar el trabajo era poco. Mormón tuvo un poco más de 3 años para llevar a cabo toda la compilación y redacción de más de 600 años de historia. Posiblemente, ni siquiera tuvo tiempo de leer todos los registros que tenía en las manos, y seguramente no tuvo tiempo para afinar el estilo o volver a editar. Teniendo en cuenta todas esas limitaciones, ¿cómo escogió Mormón qué información incluir y cuál omitir? En algunas formas, su logro inspirado de producir el Libro de Mormón fue tan sorprendente y admirable como el logro posterior de José Smith de traducir los anales en tan poco tiempo. Escoger un sistema de escritura. El texto del Libro de Mormón indica en varios lugares la dificultad que los escribas tenían para expresarse claramente. Véanse Jacob, capítulo 4, versículo 1, Mormón, capítulo 9, versículo 33, Éter, capítulo 12, versículos del 23 al 25 y 40. Mormón dijo: "Hay muchas cosas que, de acuerdo con nuestro idioma, no podemos escribir." Tercer Nefi, capítulo 5, versículo 18. Nuestro idioma, en ese sentido, se refiere obviamente a su sistema de escritura, no al idioma que hablaban. Moroni también nos dice que no habría habido ninguna imperfección si hubieran utilizado escritura hebrea, que es un sistema alfabético. Véase Mormón, capítulo 9, versículo 33. Los historiadores nefitas denominaron los caracteres que utilizaron para escribir egipcio reformado. Mormón, capítulo 9, versículo 32. Ese sistema consistía en la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Primer Nefi, capítulo 1, versículo 2. Ocasionalmente se utilizaron símbolos egipcios en la Palestina antigua para escribir los sonidos de palabras hebreas. De la muestra de caracteres de la transcripción Anton, la cual se afirma que es una copia de caracteres de las planchas que José Smith tradujo, es evidente que no se basaron directamente en la escritura egipcia que se utilizaba a diario en la época de Ley. Tienen más la apariencia de los símbolos del egipcio hierático, un sistema paralelo y más antiguo de símbolos que también utilizaban cuando empleaban pincel y tinta en vez de grabar en piedra. El sistema hierático era más conciso que la escritura hebrea alfabética, pero también más ambiguo porque una gran cantidad de los caracteres representaban morfemas o palabras completos y complejos, que actualmente se llaman logogramas, en vez de sonidos deletreados para formar palabras como en un alfabeto. El significado de cada logograma se tenía que memorizar. Esa ambigüedad pudo haber sido parte del problema de la manera de colocar nuestras palabras del que habla Moroni. Véase Éter, capítulo 12, versículo 25. Una causa adicional de imperfecciones pudo haber sido que, como el egipcio hierático se utilizaba principalmente para escribir en forma cursiva, el usarlo para grabar un registro en planchas de metal podía significar que los pequeños deslices de la mano del grabador y el no tener un borrador eficaz a su disposición para hacer correcciones podían resultar en que se malentendieran los caracteres. Muchos juegos de anales. Además de las planchas mayores de Nefi, se utilizaron documentos suplementarios en ciertas partes de la creación de la narración de Mormón. Él observó varias veces su dependencia del propio registro de Alma. Alma, capítulo 5, versículo 2, encabezamiento del capítulo 7, capítulo 35, versículo 16, también utilizó los anales de Elamán y de sus hijos. Introducción del libro de Elamán, y también leemos en cuanto a los anales de Nefi, tercer Nefi, capítulo 5, versículo 10. En ocasiones, Mormón también dependió de otros escritos originales, algunos de los cuales no identificó claramente. Entre algunos de los posibles anales suplementarios se encuentran el texto del gran discurso del rey Benjamín, Mosía, capítulo 2, versículo 9, y Mosía, capítulo 5. Los anales de las planchas de Senif, Mosía, capítulos del 9 al 22. La predicación de Alma en primera persona en Saraemla, Gedeón y Melec. Alma, capítulos 5, 7 y 8. La historia de las experiencias de Alma y Amulek en Amonía. Alma, capítulos del 9 al 14. La relación detallada del ministerio de los hijos de Mosía y sus compañeros entre los lamanitas. Alma, capítulos del 17 al 27. Los discursos de Alma a sus hijos Elamán, Chiblón y Coriantón. Alma, capítulos 36 al 42. Moroni también incluyó su traducción y resumen de la historia de Éter sobre los jareditas, preparada y agregada por Moroni como el libro de Éter, así como extractos de enseñanzas y cartas de su padre, Mormón. Moroni, capítulos del 7 al 9. Los anales sagrados más importantes se conservaron en metal para asegurar su permanencia. Ellos supusieron que los anales conservados en sustancias más perecederas con el tiempo serían ilegibles. Véase Jacob, capítulo 4, versículo 2. El uso de ejemplares de las escrituras en papel para el uso cotidiano se insinúa en el hecho de que se quemaron los que poseían los conversos de Alma en Amonía. Véase Alma, capítulo 14, versículo 8, compárese con Mosía, capítulo 2, versículo 8, capítulo 29, versículo 4 y Alma, capítulo 63, versículo 12. Las planchas de metal no eran fáciles de elaborar ni de grabar, de modo que su disponibilidad era limitada. Véase Mormón, capítulo 8, versículo 5. Haciendo uso de la diversidad de materiales que tenía disponibles, Mormón redactó su historia según el saber y el entendimiento que Dios le había dado. Palabras de Mormón, capítulo 1, versículo 9. La ayuda divina a veces era directa y específica, como cuando el Señor le instruyó no incluir una descripción más larga de las enseñanzas de Jesús a los nefitas. Véase Tercer Nefi, capítulo 26, versículos del 6 al 12. Pero no se da ninguna indicación de que se le haya revelado información histórica adicional. Y así vemos. Mormón dijo varias veces que su compendio no podía incluir más que una fracción del material histórico que se encuentra en las planchas mayores de Nefi. Véanse Palabras de Mormón, capítulo 1, versículo 5, Tercer Nefi, capítulo 5, versículo 8, capítulo 26, versículo 6. Véanse también Jacob, capítulo 3, versículos 13 y 14, capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo entonces seleccionó sus materiales? Su criterio principal se manifiesta repetidamente en su libro. El objetivo era asegurarse de que sus lectores, especialmente los futuros habitantes de la tierra prometida en el continente americano y particularmente los descendientes de Ley, captaran la importancia para ellos de la promesa y la profecía que se dieron al padre Ley. Según guardéis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Jarom, capítulo 1, versículo 9. En realidad, es a la versión negativa que Amarón usó de lo que dijo Ley a la que Mormón da su atención principal. Si no guardáis mis mandamientos, no prosperaréis en la tierra. Omni, capítulo 1, versículo 6. Las lecciones de Mormón delinean el contraste entre el bien y el mal de manera dramática. Las personas que figuran en sus anales hacen hincapié en la obediencia y la virtud por un lado, en comparación a la maldad obstinada por el otro. Describe a los malhechores como totalmente malos y merecedores de su suerte, mientras que describe a los héroes como loables en casi todo sentido. A los personajes de la zona gris casi ni se les hace notar. Mormón no quería dejar pregunta alguna en la mente de sus lectores de que el bien y el mal son completamente opuestos. Noten las propias palabras de Mormón en cuanto a ese contraste en Moroni, capítulo 7, versículos del 5 al 19. Sin duda, Mormón agregó su propia interpretación personal inspirada a lo que estaba relatando. Esa postura a menudo se ve señalada mediante el uso de una frase similar a «y así vemos». Por ejemplo, en Alma capítulo 42, versículos 4, 7 y 14, Elamán capítulo 3, versículos del 23 al 31, capítulo 6, versículos del 34 al 40. Mormón y Moroni presentan sus breves anales a los futuros lectores como un tipo singular de historia interpretativa. Lo presentan a las épocas futuras no de la manera en que un historiador escribiría una historia, sino como un poderoso mensaje moral que tenía la intención de educar a los lectores en cuanto a las lecciones que ambos habían aprendido durante su largo y arduo servicio a su pueblo y a Dios. Hicieron uso de las mejores fuentes disponibles de la manera más eficaz que pudieron. La labor y dedicación que se manifiestan en su obra han sido para el beneficio de todas las personas de nuestros días, y por ello les expreso mi más profundo agradecimiento. Notas. 1. Por ejemplo, es posible que algunos errores menores, el equivalente de los errores tipográficos modernos, se encuentren entre las faltas a las que Moroni se refiere como equivocaciones de los hombres en la portada del Libro de Mormón. Incluyen el informe erróneo de la captura de la ciudad de Nefía. Alma, capítulo 51, versículo 26. Compárese con Alma, capítulo 59, versículo 5. Y un error en el que el mismo acontecimiento se dice en un pasaje que tuvo lugar en el año 26 de los jueces. Alma, capítulo 56, versículo 9, y en otro, en el año 28, Alma, capítulo 53, versículos 22 y 23. Dichas fallas muestran el lado humano de la tarea del historiador, aun cuando no deben causar ningún problema de gravedad en la lectura de los anales. 2. Véase de John A. Vetness y Stephen D. Ricks, Jewish and Other Semitic Texts Written in Egyptian Characters, Journal of Book of Mormon Studies, Tomo 5, número 2, 1996, páginas 156 a 163, y de John A. Vetness, Linguistics Implications of the Telluride Ostraca, Newsletter and Proceedings of the Society for Early Historic Archaeology, número 127, 1971. 3. Véase de B. H. Roberts, New Witnesses for God, 3 tomos, 1909, tomo 2, páginas 93 a la 104. 4. Para obtener mayor información en cuanto a las diferentes fuentes para los anales, véase una breve explicación acerca del Libro de Mormón en el Libro de Mormón.